Ahora, hermanos, recibimos a nuestro hermano Levi Lusco, pastor de la iglesia en Montana, para dirigirse a nosotros. Y el mensaje de hoy estará basado en el libro de Josué, capítulo 1, entre otras escrituras. Preparen su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1 y 2, para ver lo que está diciendo nuestro hermano Levi Lusco, es que el pueblo de Israel vagaron por el desierto por 40 años, vieron el nacimiento de la nación de Israel y estuvieron por el desierto por 40 años. Luego Josué, que tomó el liderazgo, comenzó a ver lo que debía de hacer. Josué tomó el liderazgo después de que su siervo Moisés ya no existió. Así que el programa que Moisés comenzó, Josué lo siguió. Y a este punto Josué ya se encuentra al frente. Y luego la escritura nos dice que Dios está pasando por la tierra buscando alguien para bendecir. Si alguien tiene el deseo de ser bendecido, va a la presencia de Dios, se humilla. Y la Biblia dice que Dios se goza en darnos el reino. Dios se goza de habernos dado el reino. Dios nos da una forma diferente de poder ver. Comenzamos a entender. No es que si yo quiero saber si Dios quiere traer avivamiento, por eso es que Dios te trae, te lleva para que tengas y que en Cristo seas resucitado. Sí, Dios quiere proveer. La pregunta es, ¿tu corazón está avivado? O cuando vas a llegar a un momento de que tu corazón va a ser avivado, eso es como llevar tu mente al cielo. No te puedes resistir ni oponer, sino que eso es lo que tienes que encontrar para estar en autoridad, que vas a encontrar en el libro de Josué. Pero en el capítulo 2 de Josué veremos la historia que tomó lugar un poquito antes que entraron. Este mensaje lo he titulado La línea roja de verso número 1 de Josué número 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciendo, andad, recorrer la tierra y a Jericó. Detengámonos ahí, vemos la primera parte de este verso. Así que Moisés ya no existía, así que Josué envió dos espías. De estos dos espías, 12 fueron obedientes. Dos fueron obedientes a Dios. Y por eso es que Josué se quiere asegurar que todo salga bien. Por eso los envía. Para mí es interesante porque veo como el cumplimiento de que Jesús, en Mateo 10, 16, cuando Jesús dijo en Mateo 10, 16, dice que, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Josué era sencillo como paloma y también era prudente. Así que de esta forma, si nos comportamos y aprendemos, vamos a poder tener éxito. La paloma, por ejemplo, es muy cuidadosa, muy cadente y va con mucho cuidado cantando. Pero tenemos que entender, por ejemplo, veamos, Josué calificaba y tenía la capacidad de los dos, de la paloma y la serpiente, porque él confiaba en Dios como paloma, pero era ágil y como la serpiente, como dice aquí, prudente como las serpientes y sencillo como palomas. Así que tú le pides a Dios, Señor, dame esposa, entonces lo que debo es de hacer, te tienes que limpiar. Josué está orando a Dios y le dice, danos esa tierra, y tienes que hablar con todo tu corazón. En el Josué 2:1 continúa diciendo que, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí, porque en ese tiempo en Jericó no había hoteles ni mesones para quedarse, así que ellos se posaron en la casa de esta mujer Rahab. Entonces la Biblia nos dice que llegaron a la casa de una ramera, y la palabra ramera para ellos, eso quería decir, esta persona tanto como practicaba la vida de una ramera y también usaba su casa como un mesón. O sea, hospedaba gente que deseasen quedarse ahí. Así que en ese tiempo, cuando llegaban las personas a quedarse, ella no identificaba a nadie, simplemente les permitía quedarse y dormían ahí. En el verso 12, el verso 2 de Josué 2 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Es lo que oyó el rey. Entonces, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar la tierra. Entonces, Rahab se opuso. El término Rahab significa algo fuerte. Entonces, ellos sabían que esta era una mujer fuerte, tanto por lo que hacía y como era. Entonces, verso 4 dice, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe a dónde se habrán ido, ni de dónde eran. Eso es lo que ella contestó. Naturalmente que Rahab sabía quién eran, pero ella intentaba protegerlos, pero como ella sabía que no traía ninguna distinción, para ella fue fácil decir, yo no sé para dónde se fueron. Entonces, vinieron los guardias del rey, y dice aquí que ella los escondió en la azotea de la casa. Vino, se le presentó el problema, ella lo solucionó, porque luego ella fue y habló con ellos en la azotea y le dijo, ustedes quieren ser protegidos, les voy a decir lo que vamos a hacer. Lo que tenía esta señora en la azotea era como un lugar donde ella guardaba los materiales y herramienta para hacer sus tejidos de lino. Por eso es que dice aquí que tenía, los escondió entre las pacas de lino, así que ellos se fueron, salieron para una dirección y ella les dijo a los espías para otro lado. Verso 7 dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. La pregunta es, ¿qué hizo esta? ¿Qué estaba haciendo ella? Sabía lo que estaba haciendo, sabía bien que si le descubrían su vida estaba en peligro, porque esa era la ley de que alguien que actuara contra el rey se le ejecutaba. El verso 6 dijo, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Verso 8 dice, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país y ha desmayado por causa de vosotros, pues buena, hemos oído que Jehová ha hecho secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los otros reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og. Imagínense, ella menciona los reyes, porque ella había oído quizás en forma de chisme, pero ella, Dios le comunicó lo que Dios había hecho con los hijos de Israel. Ella creyó, ella adoraba dioses baales, dioses creados por los hombres de la tierra, pero hoy se da cuenta que con estos testimonios de que hay un Dios que es Dios eterno, al cual ella sentía deseos de adorar y ser fiel a este Dios que había librado a los israelitas. Así que ella decidió serle fiel, adorarle, porque la Escritura dice que ella se dio, sintió en su corazón, y ella comenzó a reflejar su lealtad a Dios instantáneamente. Ella podía haber sido héroe o traicionar a su país. Decidió ser fiel a Dios, aunque traicionase a su país. Y esto, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió en Alemania con los gobiernos nazis? Que a las personas que protegieran a los judíos eran ejecutados. Para, en este caso, esta mujer decidió ser leal a Dios del cielo, aunque se iba a sentir que estaba contra el rey de su país. Fue lo que ella hizo. ¿Qué sucedió? En el verso 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así alabaréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual os daré una señal segura, y que salvaréis a la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas, y no todo lo suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender por una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo: muchos, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en tu casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza y su mano no le tocará. Y el verso 21 dice: y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esto lo debemos de aplicar a nuestras vidas, por lo que esta historia nos dice. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? 3 verdades que aparecen aquí hoy. En primer lugar, escríbanlo: Dios siempre irá delante de ti. Escríbanlo. Cualquiera que sea lo que Dios te llamó a hacer, lo que Dios ha prometido, que Él irá delante de ti para tu protección, para que tú puedas alcanzar a Dios, porque quieras entender las cosas que Dios podrá dentro de ti, van a salir de ti. Tú puedes creer que Dios irá frente a ti cuando vas en un proyecto. Isaías 52:12 dice que el Señor irá frente a ti y también será tu protección si tú vas en la fe de que Dios está contigo. Este pasaje, este capítulo, me da y me enseña muchas de esas verdades. Dios, pensamientos que vienen aquí. De veras, nuestra responsabilidad es como Josué, era ir al frente de la nación, por adelantado, para establecer las cosas, para abrir el camino, así como Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, luego Jesús vino, así también aquí Josué iba delante del pueblo de Israel para que todo fuese bien. Así que Dios les dio su obra. Dios estaba ya al frente. El punto es que ellos estaban guiados, y sucedió que parecía consecuencia que llegaron los espías a la única casa de una persona que era temerosa de Dios. Por 500 años Dios les había dado los hijos de Israel esa promesa, la promesa que fue dada a Abraham. Dios no se goza en juzgar y castigar. Dios se goza en darnos oportunidades. Dios anhela de que la persona se arrepienta y venga en un punto de arrepentimiento para que vengas a la presencia de Dios. Esta mujer, Rahab, llegó a entender que debía de proteger al pueblo de Dios, y por eso ella protegió a estos espías y les ofreció lugar para quedarse y esconderse. ¿Cómo es que esta mujer sabía? Regresemos lo que dijo yo sé de que Jehová los ha protegido y les ha dado esta tierra. Es lo que ella dijo. ¿Cómo es que esta mujer sabía que Dios los había protegido? Veamos en el verso 10, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. La historia está en el capítulo 21 de Números, donde esos reyes que se opusieron, hablaba del, y sabía que esta tierra donde vivían los cananeos, esta tierra era para los israelitas. Moisés les aseguró de que los hijos de Israel habían estado divagando por el desierto hasta que llegaron a esta tierra. Entonces, ellos llegaron a entender que esa tierra era de ellos. Y Moisés le dijo, ustedes pasarán a la tierra prometida. Entonces, Moisés implora a Dios y Dios le contesta, no. Entonces, cuando Moisés estaba tratando de pasar por la tierra de estos dos reyes que menciona aquí, Seón y Og, y Moisés les pidió permiso para cruzar por aquella tierra, ellos no le permitieron. Ellos no le permitieron. Entonces, Rahab está dando testimonio de que ella oyó lo que sucedió con los hijos de Israel y que lo que había sucedido con estos reyes que no quisieron ayudar a los hijos de Israel. Por eso Rahab estaba convencida de que debía de ayudar a los hijos de Israel. Dice que ella oyó decir que el Mar Rojo se había secado. Eso sucedió 40 años. Eso fue cuando Moisés comenzó a guiar a los hijos de Israel hace ya 40 años y Rahab lo oyó. Y fue cuando Moisés hablaba con Faraón y Faraón se opuso también a contra de la voluntad de Dios. Dios mandó plagas y plagas y plagas hasta que se convenció, los dejó ir y les dio la libertad para que se fueran. Por ejemplo, Faraón pensaba, si se va esta gente, ¿quién va a construir los pirámides y mi ciudad? Pero vinieron al Mar Rojo. Fue un gran obstáculo. Entonces, cuando estaban frente al Mar Rojo, no había modo de que ellos podían telefonear y buscar ayuda, sino simplemente veían detrás de ellos y veían que venía el pueblo, venía el ejército de Faraón y el ejército detrás de ellos y frente a ellos el Mar Rojo. Entonces, Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta tu vara al cielo. Moisés dice, lo haré, no sé cómo te puedo ayudar, pero como tú eres Dios poderoso y eres un Dios lleno de gracia, Moisés levantó su vara a los cielos. Entonces vio que las aguas se abrieron. Y entonces lo que Rahab dijo en el verso 10, porque hemos oído de Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, que fueron Seón y Joab. En el verso 11 dice, oyendo esto se ha desmayado nuestro corazón. Es lo que dice aquí, Rahab le dice, la Biblia dice, ellos están atemorizados en Jericó, porque ella da testimonio de que todos han oído y su corazón se ha desmayado, o sea, el corazón de todos los habitantes de Jericó. Por ejemplo, después de la experiencia del Mar Rojo, continuaron caminando, entonces algunos comenzaron a dudar. Recuerden que 10 de estos espías regresaron diciendo a Josué que había espías muy grandes. No vayamos porque en verdad vamos a morir. Hay gigantes en Jericó. Pero mientras todo esto sucedía, al otro lado del Jordán, en la tierra de Canaán, de acuerdo al testimonio de Rahab, todos estaban atemorizados. Sus corazones estaban atemorizados porque sabían que los hijos de Israel venían. Entonces ellos sí pensaban en verdad, en realidad creían que los hijos de Israel eran gigantes para ellos, porque sabían qué poder traían. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Entendamos. Si Dios está con nosotros, las cosas que te atemorizan no deben de detenerte porque el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Tú no lo sabes, pero tu fe te dice de que Dios está contigo. No te atemorices. Y sabes todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. No vas a darte cuenta hasta que obedezcas. Una vez que obedezcas, Dios ha prometido por diseño, Dios te va a guardar hasta que llegues y des ese paso de fe. Luego te vas a dar cuenta, vas a decir, Dios está frente a mí. Sí, Dios tiene poder y está frente a mí. Eso es lo que te va a suceder. Dios irá adelante, veamos lo que dice. En segundo lugar, vemos que Dios quiere salvar los que están contigo. Dios no nomás te quiere salvar a ti, sino Dios quiere salvar a los que están contigo. Dios te quiere dar salvación, protección a ti y los que están contigo. En este caso, toda la ciudad podría haber sido salva. Verso 17 y 18 dice que si tú tienes fe en Dios, si tú muestras esta profesión de fe, como ella y tú confías en la sangre escarlata de Cristo, eso es lo que te va a suceder. ¿Recuerdan cuando los hijos de Israel pusieron la sangre en el poste de las puertas de sus casas y Dios les prometió que todos los que estuvieran guardados en aquella casa no morirían? De la misma forma aquí, a Rahab se le dijo, los que estén en tu casa y cuando veamos el mar, cuando veamos el color rojo como la sangre de grana, nadie te tocará. Aparte de eso, ellos están diciendo, los que salgan de tu casa podrán morir. Tú tienes que saber que si tú estás bajo la, de acuerdo con Juan, 1 Juan 1:5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si la sangre color de grana te cubre, así que todo vendrá a caer en tu derredor y todo se acabará. Pero tú tendrás vida eterna en Cristo porque Jesús venció la muerte. Resucitó, Él resucitó y está vivo. Eso, ese plan y esa actividad de Jesús fue para tu protección, para nuestra protección, así como Rahab dijo, ¿qué puedo hacer? Y los espías le dijeron, ¿qué hacer? Protégete tú y tu familia poniendo este cordón de grana atado a la ventana y así nada te sucederá. Entonces, recordemos que en Hebreos encontramos el salón de la fe y ahí aparece el nombre de Rahab. El nombre de Rahab aparece más veces en el Nuevo Testamento que el mismo nombre de Josué. ¿Por qué? Porque Rahab tuvo fe. Entonces, ella piensa, yo estoy protegida. Yo te digo, si tú has decidido seguir al Señor, unirte a la iglesia, algunos de los que te van a criticar te van a decir que te has unido con un culto. Porque la Biblia acepta y nos dice que para el incrédulo el evangelio le es tontería. No lo quieren creer porque es tan simple, tan fácil. Pero es el poder de Dios para salvación. Con todo y esto, tratas de invitar gente a la iglesia. Como Rahab pudo haber invitado a sus amistades, vengan a meterse en mi casa, y no le creyeron, dudaron. Entonces tu responsabilidad es invitarlos, darles la oportunidad de que vengan al Señor y sean salvos. Yo les digo, y creo que no vienen, no nomás porque los invitas. Tú estás dispuesto a invitarlos. Yo diría, todos debemos de hablar por Jesús y que ese cordón rojo de grana como sangre esté en las ventanas y nuestras puertas de nuestra casa. Dadles las oportunidades a los que te conocen, a la más gente que sea posible que conozcan a Jesús. Hay veces que yo tengo sueños malignos. A veces sueño de serpientes. A veces tengo sueños horribles que mis mejores amigos me abandonan. Entonces, yo les digo a mis amigos, no me abandones. Y le digo a mi esposa, tú no me vas a poder abandonar, porque si tú tratas de abandonarme, yo me voy contigo. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos estas pesadillas, pero cuando despertamos, pensemos en Cristo, y Cristo murió por nosotros. También escribí esto, No tengas temor a lo que hay en el pasado. No temas a lo que ya pasó. La historia de Rahab es una historia hermosa. Imagínense una prostituta que vendía su cuerpo para poder sostenerse. No sabemos cómo llegó a este punto tan horrible, pero yo te aseguro que cuando ella niña no pensaba llegar a este estilo de vida, pero muchos creen que el esposo de Rahab murió y fue lo que lo llevó a esta posición vergonzosa. Pero en nuestros días sabemos que estas cosas suceden. Muchas niñas de repente se sienten incómodas, despreciadas, tienen pesadillas y llegan a una posición de prostitución. Se ha llegado a concluir que en los Estados Unidos de Norteamérica las niñas llegan a ser prostitutas a los años de a las 13 años de edad, y como un 18,000 niñas han caído en esta trampa de prostitución. El centro de que estudia de las niños que están perdidos y extraviados dice que los niños llegan a esta posición porque son llegan a desesperación, huyen de sus casas. Como 60% de los niños que están en estado de prostitución han sido abusados sexualmente, han sido abusados mentalmente, han sido abusados físicamente. Naturalmente, los niños que son secuestrados y las que tratan con niños de tratantes de blancas, los secuestran para usarlos. Esto llega a un porcentaje muy alto en nuestro país. Sabemos que Rahab llegó a este estilo de vida que ella no deseaba. Se cree que el 90% de las prostitutas no pensaban ser así, sino que la sociedad las orilló en alguna forma y llegaron a esta posición tan vergonzosa. Yo les aseguro que esta mujer Rahab deseaba salirse de esta situación con todo su corazón. Pero llegó a una posición que alguien le testificó, le habló del Dios vivo, ella se convenció y aceptó al Señor, al Dios vivo. Y ella se sintió limpia y salva. Pero quizás en el pasado ella pensaba, ¿cómo es que Dios me puede perdonar de toda esta cochinada porque he vivido? Ella no ve lo que ya pasó, sino que ella ve el futuro. Ella llegó a entender el Dios poderoso y llegó a entender que el Dios poderoso tiene poder para perdonar, salvar y es el redentor de los que se sienten en situación vergonzosa, sucios. Eso es lo que ella entendió. Rahab llegó a casarse con un hombre llamado Salmón y de esa forma vino y continuó la genealogía de Jesús a través de Rahab. Su nombre aparece en el Nuevo Testamento. Ustedes vean el Nuevo Testamento. El nombre de Rahab aparece en el capítulo 11 de Hebreos, en el Salón de la Fe. Es como Dios quiere que reconozcamos que vino a ser Rahab una mujer de fe y vino al Salón de la Fe. Una de solamente dos mujeres que aparecen a la lista de la de los el Salón de la Fe en el libro de Santiago capítulo 2, sabemos que ella está orando y Santiago dice de Rahab, dos mujeres aparecen en el Nuevo Testamento, Rahab y este individuo llamado Abraham. Ellos llegan al mismo nivel de la fe, al padre de la fe que es Abraham. Así que Santiago nos está diciendo, sean como Rahab en el Nuevo Testamento. Josué, que fue el que escribió el libro de Josué, en Mateo 1 aparece también el nombre de Rahab. Está la genealogía de los antepasados de nuestro Señor. Aparece el nombre de Rahab en la misma historia familiar, en el mismo linaje de donde vendrá a nacer el rey David y Jesús nuestro Salvador. Así que algunos religiosos dicen, ven a Rahab, dice, ella fue una prostituta. ¿Cómo puedes tú decir que ella es? Jesús se ofendería porque dirías, ¿cómo puedes hablar así de mi bisabuela? ¿Criticar a mi bisabuela? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Entonces, tenemos que recordar esto la próxima vez que trates de criticar a una persona porque tiene un pasado pecaminoso. Entiende que Jesús lo llama hermano, hermana o hijo. Entonces, recordemos que la Biblia dice que Jesús era criticado porque comía con los pecadores. Él podía haber dicho, yo soy Jesús, y si no, me junto con los pecadores, entonces voy a estar solo porque todos ustedes son pecadores. Entonces, ¿cómo puedo tener amigos, tú, fariseo, que te pareces a las serpientes? Jesús decía, a eso vine, para reunirme con los pecadores, los que están adoloridos, los que tienen problemas. A eso vine, para salvar y todo aquel que desea, los que tienen problemas. Así que Jesús dice, al que se le perdonó mucho, amará mucho. Por eso es que vemos en las Escrituras una y otra vez, ella mostró la fe. Por ejemplo, tienes que entender que tus pecados fueron tan rojos como la grana, Dios los va a lanzar hasta lo más lejos como el occidente, y no importa qué sea tu pecado, de donde viniste, Jesús está dispuesto para hacer y reclamarte como su hermano, miembro de su familia. No importa cómo te sientas, no importa cómo tan pecaminoso te sientas, si tú llegas a entender que Jesús te llama y quiere que seas tu hermano, te cambia, te usa, no solamente te salva para que no vayas al infierno, sino que te usa para que otros también sean salvos y no vayan al infierno. Va a venir un día que tú tienes que entender, lo que yo fui, eso ya es en el pasado. Yo no debo de temer a lo que pasó, sino que tengo que gozarme con el futuro que me espera. Para que puedas alcanzar a otros, para que no se pierdan y vengan a la luz. Ese es el paso que tienes que dar. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo, poner tu fe en Cristo, saber que eres perdonado, permitir que el Espíritu Santo venga y habite en ti. Así que cuando tu cuerpo muera, esto quiere decir que tú te separaste de tu vida pecaminosa y luego aceptas a Jesús en tu vida y luego sabes que Jesús está contigo, sino que Jesús dice, ustedes no pueden venir a mí porque me consideran su Señor. ¿Por qué me llaman Señor si no vienen a mí y hacen lo que yo les digo? Jesús está diciendo que la gente está vacía, no están satisfechos, tienen hambre, están en dolor, buscando fiesta, yendo de fiesta en fiesta, buscando los muchachos, los hombres buscando otras mujeres del estilo de Rahab. Pero la promesa es que el día que este cuerpo tuyo se muera, ¿qué va a suceder? Tú te irás al cielo. Así que este mensaje no lo voy a terminar hasta que yo haga una invitación para que ustedes vengan, hagan una profesión de fe, acepten al Señor Jesucristo y creas que estás perdonado. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, estamos tan agradecidos, estamos tan contentos porque venimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sabemos que venimos a tu presencia en el nombre de Jesús. Padre Santo, te doy las gracias por los que están sufriendo por las cicatrices del pecado, así como que sean y piensen como Rahab, que sepan que Dios los ama y que ellos entiendan que tú los puedes cambiar, Padre Santo, que den el primer paso de fe, que te acepten, Padre Santo, que vengan a Dios. Oh Señor, yo te pido que muchos que me están escuchando a través de estos sistemas radiales, sistemas de la internet, que vengan a ti, Padre Santo, te acepten, que hagan una oración de fe, que hagan una oración de fe. Ahora, tú que me estás escuchando, ¿has entendido el mensaje? ¿Has entendido el mensaje de que Cristo te quiere salvar? Yo te digo, si acaso no estás manejando una máquina electrónica o guiando un vehículo por las carreteras o las calles, como señal de aceptación, levanta tu brazo en los altos. Levanta tu brazo como señal de aceptación. Y si alguien te ve, esto te va a servir de testimonio en el futuro. Entonces yo, tu ministro que estoy al frente, le vi luzco, le digo a Dios, Padre Santo, gracias, gracias porque me usas. Gracias, Padre Santo, porque pones los medios para que muchos más se convenzan, se humillen y vengan a tu presencia. Padre Santo, te doy las gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.